Este verano lo tenemos que dividir en dos. El enero fue un invierno saludable para los ovinos, si bien fue seco, había verde para los destetes. Las majadas, las madres estaban recuperando llamativamente rápida, y todo parecía muy favorable. Lógicamente, esta última quincena y estos pronósticos de mucha pluviosidad, con exceso de lluvias, obligan a tener más cuidado, sobre todo con las recrías. Es muy muy reciente este exceso de lluvias como para ver una afectación en el estado de las majadas, pero pensamos que muy probablemente en lo que resta de febrero, si no tomamos algunos cuidados adicionados, las majadas se van a ir para atrás. Las lluvias han sido excesivas en casi todas las zonas del país, por lo menos para el ovino. Y entonces deberemos atender especialmente a episodios de lombricosis, sobre todo en categorías jóvenes, sobre todo a lombriz de cuajo. Y aquí hay aspectos importantes: el análisis de materia fecal, el coprológico, opera como alarma, como alerta temprana de cómo se están moviendo las lombrices. Y es un momento de tener una droga efectiva, ¿verdad? Un antihelmíntico, un antiparasitario efectivo, no andar probando. Por eso siempre decimos que el productor debe tener un lombritest a mano. También la atención al tema podal. Si bien la cosa venía bastante bien, esta humedad permanente, este exceso de pasturas, va a condicionar la salud podal, pero estamos, no obstante, en un muy buen momento para sentar las ovejas, como lo vamos a recomendar, y hacer algún baño podal preventivo. El otro tema que nos está complicando con este exceso de lluvias es que se va a venir mucha pastura, mucho campo natural. Marcelo Pereira lo va a tratar con mucho mayor propiedad, lógicamente, este tema, pero a veces en el esfuerzo de atajar y parar todo ese crecimiento exuberante, el pasto nos desborda y en definitiva quedamos sin áreas de pastoreo ideales para lanar de poco volumen. Entonces, el otro comentario es: tendríamos que empezar a preparar potreros para el ovino con los vacunos, lógicamente, a efecto de no reforzar este problema de altas cargas animales y baja calidad de comida.
¿Qué cosas tengo que poner arriba de la mesa, verdad, para planificar el rubro?
Sí, al margen del marco coyuntural y de corto plazo de estas lluvias y las recomendaciones y los comentarios que hacíamos, es el verano en general un momento de decisiones empresariales en el rubro vino, decisiones importantes de largo plazo. Estos son los meses que el productor decide qué animales va a refugar, cuáles va a retener, cuáles va a encarnerar, qué cantidad de vientres va a destinar al servicio, cuántos son los reproductores que va a comprar, los corderos que va a invernar y su fecha de salida, la asignación de mejoramientos en el año. Es decir, son decisiones de fondo las que se están tomando en el verano en el ovino. Y en ese marco yo diría que hay muy buenos escenarios para el rubro. En general, creemos que va a haber un aumento de la inversión en el rubro. Y cuando decimos inversión no quiere decir mayores desembolsos económicos, pero sí una asignación de mejores campos, de mejores potreros, más cuidado, mejores sanidad. Auguramos una buena zafra de reproductores, que la gente va a gastar en carneros. Es decir, le va a dar más atención al rubro. Y esto lo decimos porque el año pasado fue, y la coyuntura actual lo sigue demostrando, una coyuntura de precios muy interesantes, tanto de carne como de lana. Tú sabes que el cordero estuvo 30, 40 centavos todo el año por encima del novillo. Uh-huh. Además, con respecto al tema carne ovina, una fluidez de comercialización donde todo lo que el productor quería vender, el frigorífico lo levantaba con más o menos estado, de distintas edades. Esto agilizó mucho el tema de comercialización de carne ovina y unas expectativas de mercado muy interesantes con la apertura de Estados Unidos, sumado a la diversidad de mercados que tiene la carne ovina uruguaya y al rol que impresionante que juega China como socio comercial demandador de carnes ovinas, abre un interesante marco. Y también en la lana, si bien no hemos tenido los precios históricos de hace un par de años, el segundo semestre se empezaron a encontrar la oferta y la demanda, hubo comercialización fluida de lanas a precios que entendemos que dejaron satisfechos a los productores, enmarcados en un tipo de cambio también más favorable que hace un par de años. Así que entre los precios y la fluidez de comercialización, creo que los productores están alentados a mejorar la inversión. Y bueno, este es el momento de definir estos aspectos a la hora de encarar un nuevo año, un nuevo calendario productivo.
¿Cuáles serían los trabajos prácticos que esta época y condicionados por lo que hablábamos, verdad? ¿Serían relevantes para realizar en los meses de verano?
Sí, efectivamente. Hay tres actividades en el verano que nos parece que son relevantes, independientemente de cómo venga el año. Uno es el baño contra el tránsito. Probablemente enero y fin de año sea la época mejor. Si vamos a tirar los ovinos al agua, es aprovechar apenas se destete, tirar todo el stock ovino. Es una medida bien interesante. El baño de inmersión realizado correctamente es sin duda el método más eficaz para solucionar las ectoparasitosis que ya se han tenido en el correr del año y también con algún efecto preventivo de nuevas infestaciones. El otro aspecto que remarcamos es la revisación podal. Es el verano, y cuanto más seco mejor, el momento en que deberíamos sentar animal por animal, revisar pata por pata, de esta manera eliminar los animales incurables y portadores crónicos y la enfermedad tan contagiosa como es el pietín, y arrancar el año sin problemas podales. Esto que hace un par de décadas insistíamos tanto y invitábamos a la aventura de los productores, hoy es una tecnología más que requete probada, validada, experimentada. Tenemos muchísima información y muchísimos casos en todas las razas, en todo tipo de escala, y está demostrado como una de las tecnologías con mayor retorno, así con mayores beneficios, lo que es trabajar majadas, sea la raza que sea, sin problemas podales. Entonces es el verano, cuando la enfermedad nos da un respiro, es el mejor momento para trabajar en este aspecto, insisto, revisando animal por animal y pata por pata. Uh-huh. Y finalmente, el otro aspecto que siempre insistimos en hacerlo en el verano es la revisación de los reproductores, de los carneros, y esto se debe a varios motivos. La razón principal es que el carnero tiene que ser apto reproductivamente, hay que revisarlos. No alcanza con satisfacer un porcentaje de carneros si esos carneros no están revisados y aptos. A veces pensamos que tenemos una cantidad importante de carneros, por problemas reproductivos, podales, bicheras, etcétera, no lo es. Y entonces, con tiempo, llegar al mercado, que cada vez es más estacional en febrero, el mercado de venta de reproductores ovinos, llegar en buen tiempo y con buen plazo a comprar animales, tener la posibilidad de elegir. Tenemos una preciosa zafra de carneros, con datos objetivos, además de lo que uno puede ver subjetivamente. Hoy la cabaña nacional, en su inmensa mayoría, tiene información de flow testing o DPD, una herramienta poderosísima a la hora de elegir carneros superiores desde el punto de vista genético, pero para eso tenemos que previamente ha revisado nuestros reproductores, saber cuántos tenemos aptos y así completar así el porcentaje de carneros para arrancar con buenas preñez.
Si bien en el invierno la primavera arrancó un poquito más atrasada, sobre todo en el basalto, después de la tasa de crecimiento pasaron a ser muy cercanas al promedio, incluso superior al promedio en muchas de las zonas. No hay que olvidarse que hay en algunas zonas recién hace poco tiempo que llovió, por ejemplo la zona de areniscas de Paysandú estaba carente de agua, pero ahora se niveló en cuanto a la caída de agua. Lo que se ve, y uno cruzando todo el país, lo que se ve que como un vergel, se ve disponibilidad de pasto que no se veían antes, que no, hace tiempo que no se veían, se ven los campos, se ven con pasto y con disponibilidad de pasto en términos generales. Eso es bueno para todo el país, que haya buenas tasas de crecimiento, que las pasturas se logren recuperar, porque no hay que olvidarse que la ganadería está siendo ubicada hoy en lugares cada vez más marginales desde el punto de vista del tipo de, lo, de los campos, se está manteniendo prácticamente una carga casi similar en menos campo, entonces los campos están teniendo una presión sobre todo más grande que en otros años, sobre todo en el pasado. Que haya buenas tasas de crecimiento es una manera indirecta de ajustar la carga. Uno puede ajustar la carga bajando el número de animales o bajando los kilos de carne que tiene arriba del campo o aumentar la producción de pasto. Esto es lo que determina que haya un aumento de producción de pasto, que por ahora lo que se ve es que la pastura sigue de muy buena calidad, es decir, la relación verde-seco, la cantidad de material verde en función del seco es alta, hay mucho material verde, o sea que la calidad hoy no es limitante, en muchísimos lugares la cantidad no es limitante, lo que sí hay que ir pensando que luego, si este tema continúa, lo que puede pasar es que luego que caigan las primeras heladas, esa cantidad de pasto que hay rápidamente se transforma en una relación en donde empieza a predominar el pasto seco, y si esa relación es muy alta, puede limitar el consumo de los vacunos con una calidad de la dieta muy baja. Eso que hay que estar pensando, y es una cosa que normalmente insistimos, hay que tener subdivisiones para poder bajar los campos. Sin subdivisiones los campos es difícil que puedan tener cargas instantáneas altas de manera de poder bajarlo. Entonces una de las maneras de poder manejar el campo es tener subdivisiones, y sobre todo que esas subdivisiones se hagan de acuerdo a las comunidades vegetales existentes, es decir, al tipo de pastura que hay, respetando si hay pasturas muy productivas debajo con respecto a pasturas de suelos más superficiales, eso sería lo ideal. Y por otro lado, el tema de que de haber excesos de pasto, la suplementación proteica puede jugar un rol de importancia a la hora de utilizar esa cantidad de pasto de mucho mejor forma por parte de los rumiantes, ya sea sobre todo pensando en los vacunos o inclusive también en los lanares. Entonces, hoy por hoy esta situación es inmejorable para las pasturas naturales, como tú decís, al no tener limitante, y sobre todo la limitante fundamental en el verano, que es el agua, al no tener esa limitante, las pasturas están creciendo bien, la carga se ajusta solamente por el lado de un mayor crecimiento de pasto, y eso a las pasturas naturales le hace mucho bien. Lo que está teniendo hoy un beneficio claro son las pasturas de verano. Las pasturas de invierno hoy están durmiendo, por decirlo de alguna manera bien sencilla. Uh-huh. Inclusive las sequías de verano a las pasturas de invierno prácticamente no la afecta, porque tienen la capacidad de dormir, o tienen lo que se llama latencia. Uh-huh. Entonces hoy lo que se ve beneficiado sobre todo son las pasturas de verano, y eso es bueno. No hay que olvidarse que el año pasado la gente se quejaba en la zona de Cristalino de grandes ataques de isoca, que en muchos campos perdieron una gran proporción de la cobertura vegetal, del más del 50%, y esta lluvia hace que fundamentalmente los pastos pertenecientes a la tribu de las panicias, que es una tribu que les gusta el agua, como puede ser todo el género páspalum, el pasto orqueta, uh-huh, el pasto miel y el pasto chato, pastos que les gustan, que les gusta el agua, o con esta lluvia recubren sin duda alguna toda el área cubierta que habían perdido, y eso le hace un notorio bien a la estructura de la pastura y a la funcionalidad, es decir, a la presencia de especies y sobre todo a la productividad de esas especies. O sea que en términos generales es eso, es una excelente situación, y hay que ir pensando que de seguir así, de generarse excesos de pasto, vamos a tener que pensar para el otoño y el invierno alguna manera de manejar ese exceso de pasto de manera que no se transforme en un material que no tenga más calidad que un diario. Y para eso hay que manejarlo, hay que bajar algunos potreros, y para ello hay que tener subdivisiones, y también habría que ir pensando en posibles suplementaciones proteicas para un mejor uso de ese pasto que, de seguir así, podríamos tenerlo en exceso. Uh-huh.